Buenos días, hermanos. Pues antes de comenzar, quiero darle gracias por toda la hospitalidad que han tenido con nosotros. Gracias porque son muy amables y nos han mimado bastante. Yo voy a regresar a Celaya y casi voy a regresar como rostizado y una manzana en la boca. No, es que está bien buena la comida, hermanos. Gracias. Busque su Biblia, hermanos, allí en el capítulo 2, versículo 9, de la primera carta del apóstol San Pedro. Primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, por favor. Pues ya se terminó la conferencia, hermanos, el tiempo vuela. El tiempo pasa y ya estamos en el final. Y vamos a rogar al Señor que estos mensajes que el Señor nos dio, porque yo confío, yo creo, hermanos, que el Señor nos dio a los mensajes. Yo creo que todos los mensajes que oímos, a mí me han bendecido mucho y yo creo que fueron guiados por el Espíritu del Señor. Y vamos a orar al Señor para que todos estos mensajes, este tiempo el cual estamos ahorita viviendo, lo podamos aprovechar, que el Señor nos dé un corazón dispuesto para aprovechar este momento y que pueda surgir de aquí un posible avivamiento. ¿Por qué no, hermanos? Una posible obra que permanezca, que dure. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Oh Señor, te invocamos esta mañana y te damos gracias por tu gran misericordia. Yo pido, Señor, que tus elegidos, que tus hijos santos que estamos aquí congregados, podamos saber nuestras responsabilidades y nuestra posición en este mundo, y que con tanto gozo y con tanta valentía podamos enfrentar todo este mundo con ese llamamiento santo con que tú nos has dado. Rogamos, Señor, que los mensajes que fueron predicados en esta conferencia no sean inútiles, sino que sean de mucha utilidad para nuestras conciencias y nuestros corazones, que lo que falta, Señor, tú lo suplas, que tú cuando fuimos pesados en tu balanza, y que así hemos sido hallados faltos, oh Señor, rogamos que nos des una oportunidad más para poderte servir, que el que fue hallado falto, Señor, que enderece su camino y venga a ti y esté dispuesto a decirme, heme aquí, Señor, envíame a mí. Rogamos, Señor, que tus grandes misericordias sean sobre nosotros, en nombre de Jesucristo. Amén. Aquí en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, yo quiero terminar mi participación en la conferencia en esta iglesia, hermanos, con un mensaje sencillo. Aquí la primera carta del apóstol San Pedro dice en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos de aquí, hermanos, podrán levantar su mano con plena confianza y seguridad, decir delante de todos, yo soy elegido. Yo soy elegido por Dios. ¿Cuántos de aquí lo pueden levantar, hermanos? Todos podemos decir, yo soy elegido de Dios. No vi muchos que levantaron la mano, hermanos. Me parece que hay que evangelizar otra vez la iglesia. Porque los salvos somos los elegidos de Dios. Los que somos salvados por Cristo. Y yo me voy a enfocar, hermanos, de mi texto. Me voy a enfocar en esta primera frase que dice aquí el apóstol San Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido. Y esta pregunta que le hago, hermanos, si tú estás seguro de tu elección, seguro de que tú eres elegido, me gustaría que todos aquí, es más, nuestra doctrina nos forza a esto, a creer que somos elegidos. Cuando creemos que la salvación no se pierde, entonces nosotros lo estamos atribuyendo a los méritos de Cristo y no a nuestras propias obras. Hermanos, si me pusieran a mí a decidir entre, ya como cristiano, entre decidir entre el arminianismo o entre la elección, no calvinismo, elección, hermanos, yo escogería la elección porque es lo más bíblico. El arminianismo, en una síntesis, ellos niegan, ellos más bien confiesan que la salvación se pierde. Y la verdad, hermanos, yo no quiero vivir en esta vida pensando como miserable hombre de mí, pensando que mi salvación un día la voy a perder. Yo lo que quiero confiar es en algo seguro, una sustancia segura. Y hermanos, yo por eso veo más bíblico la elección. Y hay varias muestras o varios textos. Nada más que muchos tienen un prejuicio de cuando escuchan elección, luego sus corazones y sus mentes lo dirigen a Juan Calvino y le llaman calvinismo. Pero hermanos, la elección es bíblica. La elección está mostrada en la Biblia. Dios ha elegido hombres, Dios quiere elegir hombres desde antes de la fundación del mundo, está en su soberana idea y omnisciencia, Él quiere elegir. Pero no les voy a hablar tanto de en sí de la doctrina de elección y de las controversias de la elección, sino les voy a hablar de algo más práctico. Y quizás algunos digan, pues ¿cómo es que va a salir algo práctico de la elección? Si todo Dios lo hace, entonces ¿qué práctico puede salir de la elección? Pues mucho, hermanos, demasiado puede salir de la elección, demasiado puede salir práctico. Ahora, hermanos, algunos dicen, algunos de la misma iglesia aseguran que esta doctrina de la elección, cuando es predicada a la iglesia, ellos aseguran que es algo perjudicial para la iglesia. Porque ellos dicen que ha hecho divisiones en la iglesia y ha hecho muchos estragos, porque algunos no la creen, no creen que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, y empiezan sus corazones a ser rebeldes, a rebelarse ante estas doctrinas, y empiezan a ver divisiones, es cierto, pero no es porque la doctrina de la elección sea algo que dañe a la iglesia, hermanos. No, la doctrina de elección es santa, es buena para la iglesia. Y si continuamente la predicamos en la iglesia, vamos a mostrarle a los cristianos las responsabilidades como elegidos de Dios. No es algo dañino para la iglesia. ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Quién te ha puesto a ti como juez de las doctrinas de Dios? Que tú puedes decir que esta doctrina es mala, no la enseñes, y esta es buena, esta enséñala. ¿Quién te ha puesto a ti como alguien que va a decidir sobre la voluntad de Dios cuando Él mismo dijo, toda escritura es inspirada divinamente y útil? Útil para enseñar, y para redarguir, y para corregir, y para instituir en justicia. La palabra de Dios es para esto, hermanos. Y esta doctrina sí es muy útil, hermanos, la doctrina de la elección. Pero muchos todavía piensan en Juan Calvino y sus ideas. Créame, hermano, Juan Calvino, yo a mi juicio, yo creo que el calvinismo fue muy necesario quizás, fue muy fuerte quizás, pero para su época, para la época de la Reforma. No menosprecio a aquellos grandes padres de la iglesia de la Reforma, ni a Lutero, hermanos, pero yo considero, por ejemplo, a Calvino y Lutero, hermanos, como los iniciadores del movimiento protestante que llegamos nosotros a ser fruto. Pero mira cómo ha evolucionado esta cosa. Lutero y Calvino y los reformadores, ellos se querían dedicar a reformar la iglesia, pero ya ha llegado al grado, hermanos, de comprensión bíblica, ahora en nuestros tiempos, que nosotros ya ahora no creemos que la iglesia católica deba ser reformada, debe resucitar, está muerta. No necesito una reforma, ellos están muertos. Ahora, gracias a aquella luz que nos dieron Lutero y Calvino y su ingilio y los demás que fueron de la Reforma, ellos, hermanos, con sus herramientas que tenían, empezaron a publicar esta doctrina de la fe en Cristo. Pero ahora que ya entendemos, hermanos, ahora que ya comprendemos más abiertamente estas doctrinas, ya no nos adjudicamos que somos de Calvino, porque hasta llegamos a tener algunas cosas, diferencias con Juan Calvino, y ya no nos identificamos, ni nos llamamos calvinistas, ni nos llamamos luteranos, ahora nos llamamos cristianos, y nos queremos unir a aquella antigua iglesia de los años 300 después de Cristo. Que quisiéramos conectarnos otra vez a aquellos grandes hombres y padres de la iglesia que verdaderamente vivían como cristianos, seguidores de Jesús. en aquellos tiempos cuando Constantino, él se dio la libertad religiosa en a mediados de los años 300 después de Cristo. Pero después vino una catástrofe para la iglesia. Teodosio, ya a finales del año 300, este Teodosio, él publicó un decreto. Él dijo que ahora todos debían de ser católicos o cristianos. Por ley, ya no por conversión. Y hermanos, ahí fue cuando la iglesia comenzó a decaer, a bajar, a ir hacia abajo, porque ahora la gente ya no era cristiana por nacer de nuevo, sino que ahora ya era por solamente un mero requisito político para poder ser miembro del imperio. Y yo te digo, hermano, eso fue lo peor que nos pudo pasar. Peor, hermanos, porque ahora sigue esta doctrina hasta el día de hoy. Ahora, ¿cómo es que los católicos hacen a sus hijos católicos? No los convencen, no los enseñan, no los doctrinan para decirle, ahora, hijo mío, decide sobre las doctrinas católicas, toma tu decisión. No, ellos llevan a su hijo a bautizar y ellos lo hacen católico, cristiano, entre comillas, y ellos ya dicen que ya es un hijo de Dios y que ya se le quitó el pecado. Es lo mismo, hermanos, por eso yo no creo que la iglesia católica y cualquier otra iglesia necesita una nueva reforma, un nuevo renacimiento. No, hermanos, están muertos en delitos y pecados, y yo considero necesitan una resurrección de entre los muertos, y solamente la iglesia de Jesucristo se los puede mostrar. La elección es algo bíblico, hermanos. La elección, Cristo lo enseñó, y también San Pablo lo enseñó. Él en Romanos capítulo 8, versículo 29, él enseñó que a los que antes conoció, también predestinó para hacerlos hechos semejantes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y algunos quizás dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿para qué hacer? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué obrar para Dios? Pues cuidado, cuidado, porque dirá el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me hiciste tal? ¿O no tiene potestad el Señor, el que es el alfarero, de hacer del mismo barro vasos para honra y vasos para deshonra? Sí, tiene potestad, hermanos. Y a ambos Dios los ama. Él lo ha dicho así en la Biblia. Por eso no somos calvinistas, porque creemos que Dios amó a todo este mundo. Y su misericordia es para todos aquellos. Y Dios, Él avisa al pecador que se arrepienta. También lo dice allí en Romanos capítulo 9, versículo 11. Dice que aún no siendo aún nacidos, ni aún hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese, le fue dicho que el mayor serviría al menor. Está hablando de elección antes que nacieran Jacob y Esaú, y ya estaba diciendo Dios, el que es menor va a ser mayor que el que es menor. Mira, Dios, Él conoce en su omnisciencia los pensamientos de todos, lo que va a pasar después. Y cualquiera que quiera juzgar esta doctrina santa, cualquiera que diga, no, eso no se debe o no se puede, no lo debes decir. Mejor, hermanos, debemos confesar a nuestro Dios y decirle, oh Dios, vivo, habito en medio de una generación, de una cultura televisión. Esta cultura televisión ha quemado mis neuronas al grado que ya no puedo comprender las palabras santas de tu Biblia. Es mejor confesar a Dios, Señor, soy un inepto, no entiendo. Y yo soy el primero, hermanos. Por eso no le voy a hablar de todo lo que es la elección, porque para mí hay muchos misterios que Dios ahí muestra, y solamente le voy a hablar la parte práctica de esta doctrina santa de la elección. También lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice el Señor, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿quiénes son los elegidos? Los que hemos sido llevados a Cristo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Cristo ha llamado hombres y mujeres. Yo espero que aquí todos sean elegidos de Dios, que puedan confesar con sus labios, levantar su corazón arriba. Yo soy un elegido de Dios. Yo soy salvo por Cristo y para siempre salvo. No perderé yo mi salvación. Quizás perderás tu galardón. Quizás perderás alguna corona por tus pecados y por tu mala decisión. Pero salvación no se pierde porque Dios lo ha regalado así a sus elegidos. Uno de los prejuicios, hermanos, que traen muchas personas acerca de esta elección, hay muchos prejuicios, pero uno de ellos es, entonces, si ya todos están elegidos, ¿para qué predicar? Y mire, hermanos, iglesias calvinistas no predican, muchos no predican, se dedican a edificar solamente a los elegidos. Y entonces podrás ver iglesias grandes, tremendamente edificadas, muy fuertes en doctrinas de cómo debe ser la vida cristiana, de cómo deben vivir sus familias y sus hijos, y tan tremendamente llenos, pero nada de cosas de dar, nada de buscar a los pecadores, porque ellos dicen, algunos prejuicios dicen que Dios que los llame, yo me siento, y entonces que el Señor lo haga. Pero hermanos, le digo, la doctrina de la elección no es para lo que los cristianos nos quedemos sentados. Vamos a ver unos ejemplos, por favor. En Lucas capítulo 18, versículo 7. Si alguien lo tiene, por favor, me lo puede leer. Amén. Esta doctrina, hermanos, no es una doctrina para quedarnos sentados en nuestros asientos y decir, oh Dios, el que salve, el que lo haga, yo ya soy elegido y soy salvo. No es para rascarnos el estómago y esperar hasta que Dios lo haga. No, hermanos, no ves, no oyes esta indirecta o directa de Dios, que Él dice que sus escogidos claman de día y de noche. No es para ser holgazanes, y si tú quieres todavía entenderlo mejor, quiere decir, hermanos, que Dios no oye a los pecadores, sino que alguno que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Dios nos ha puesto aquí en esta tierra para clamar de día y de noche. La gente reza, los hombres oran en sus dioses, y todos buscan y hablan y aumentan palabras, pero todas las palabras y rezos solamente es como escupir el techo y su saliva cae porque no son recibidas por nuestro Dios. Y Dios, nuestro Dios dice, yo los puse elegidos, a mis elegidos ahí en la tierra, para que clamen de día y de noche. Y ya, hermanos, ya estamos ahí, un puesto ocupado. Dios ya está llamando a sus elegidos a clamar de día y de noche, no que se sienten en la pereza o en un espacio grande y cómodo. No, hermanos, Dios ya nos está llamando. Mis escogidos claman de día y de noche. ¿Dónde están los clamadores a Dios? ¿Dónde están aquellos que van a clamar? ¿Tú no eres escogido? ¿O si lo eres? Y si lo eres, hermano, Dios nos ha puesto aquí para clamar a nuestro Dios de día y de noche. Otra cita, hermanos, en Juan capítulo 15, versículo 16. Si alguien me lo puede leer, por favor. Amén. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Para qué? ¿Para que crean ustedes que ya yo voy a hacer todo y siéntense cómodos? No, hermanos. La elección es algo práctico. Si somos elegidos por Cristo, Él nos ha elegido para que llevemos fruto, y mucho fruto, y nuestro fruto permanezca. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Dedicarnos a la obra de Dios? Para que seamos fructificados nuestras vidas para honor y gloria a Jesucristo, según dice la Biblia en Filipenses capítulo 1. Entonces no nos puso aquí para pereza. Quizás no han entendido los que creen la elección ultra o hipercalvinista acerca de nuestras responsabilidades como cristianos. Dios nos ha puesto no para reposar o descansar en la tierra, nos ha puesto para que llevemos fruto y para que nuestro fruto permanezca. Amén. También, hermanos, vamos a ver otra cita en Romanos capítulo 8, versículo 37. Si lo lee alguien, por favor. Si usted lee el contexto, está hablando de la predestinación, pero dice ahí que los predestinados, los que ya son llamados, vencen. Dios nos ha puesto aquí, hermanos, para vencer. Y ayer oímos un sermón muy bueno, hermanos, en el cual siempre andamos pensando como perdedores, como gente que no puede. Pero Cristo, hermanos, no quiere que lleguemos allá a su presencia como perdedores. Porque ya nos dio, hermanos, las suficientes armas o las suficientes materiales para poder vencer, porque los escogidos de Dios vencen. Sí, hermanos, no hay que ignorar y no hay que dejar a un lado la exhortación. Es cierto, a veces nos duele la exhortación, a veces nos cala la exhortación, pero hermanos, aunque se nos exhorte, siendo elegidos de Dios, vencemos, somos más que vencedores. Dios nos ha puesto, hermanos, aquí como gente ya victoriosa, que ya puede vencer, y tú puedes vencer tus propios pecados, tú puedes vencer tus tentaciones como elegido de Dios. Porque Dios no se aparta de sus elegidos. Dios no se aparta, hermanos, de aquellos que le claman de día y de noche. Una última cita en Efesios capítulo 1, versículo 4. Solamente estamos viendo, hermanos, yo sé que yo ignoro muchas cosas, pero lo que estoy viendo, hermanos, en la Biblia, es que esta doctrina de la elección es algo bíblica y es algo práctica. No es algo que es sin obras o que no fructifica. Es algo práctica, que produce algo. Y Dios nos ha puesto, hermanos, aquí, y ahorita vamos a ver cómo está esto, nos ha puesto aquí para que nosotros hagamos práctica nuestra elección, nuestro llamamiento santo, el cual nos ha dado. Dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 4. Si lo lee alguien, por favor. Nos escogió, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Para que fuésemos santificados y también en una santidad progresiva sin mancha delante de Dios. Para que nuestras vidas realmente sean otras vidas. Para que Dios, hermanos, si le puedo, se puede decir así, para que Dios pueda poner a sus gentes en este mundo y le muestre a todas las naciones, he aquí yo tengo un pueblo santo, he aquí yo tengo un pueblo mío, y este pueblo hace lo que yo le digo, este pueblo lo he puesto para que también anuncie. Amén. Es el versículo de mi texto, hermanos. Somos linaje escogido, gente santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anunciéis. Para que anunciéis, hermanos, las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Yo sé, hermanos, nos damos cuenta de esta elección cuando somos salvos. Si aquí no hay alguien que es salvo y quiere ser elegido o quiere saber su elección, pues nada más clame a Cristo. Búsquele a Él, y si usted recibe esta salvación de Jesucristo, entonces podrá ver que su propia vida puede mostrar que usted fue un elegido por Dios. Hay muchos que se burlan, quizás están aquí. Hay muchos que dicen, no, este cuate está loco, ¿cómo es posible? Pues entonces, amigos, ¿cómo es posible que tú digas creo en Dios y no te gusta o no aceptas la doctrina de Dios? Es mejor que escudriñes tu corazón y veas, busques al Señor con un rostro y un corazón contrito, y entonces clama a Él. Y Él no te echa fuera. Dice la Biblia que al que Él viene no le echa fuera. Pero aquí, pasando a nuestro texto, hermanos, este texto que yo le di, dice esta frase: mas vosotros sois linaje escogido. Más vosotros sois linaje escogido. Yo de aquí he sacado tres pensamientos, basándonos primeramente, hermanos, en que Dios, Él por algo puso esta palabra, elegidos. Como cuando Cristo habló en Mateo capítulo 24, Él dijo que si los días no fueran acortados, o que los días iban a ser acortados, los días de la persecución, dice, fueron por causa de los escogidos. Entonces Cristo habló de los escogidos y de elegidos. Y si esta palabra realmente no valiera nada, entonces es mediocre la palabra. Pero tiene mucha razón, hermanos. Significa mucho, somos escogidos de Dios. Y todos aquí en este cuarto, todo aquel que ha creído en Cristo, como al principio le dije, es escogido del Señor Jesucristo. El primer pensamiento, hermanos, que yo saco de aquí, de este pasaje, de esta frase, linaje escogido, es, hermanos, entonces, que si somos elegidos, entonces tenemos linaje o sangre de valientes. Nuestra sangre, hermanos, ha sido cambiada por la sangre del Cordero. Hemos sido lavados y blanqueados por la sangre del Señor Jesucristo. Y esta, hermanos, esto sí es algo real. Podríamos decir, hermanos, que en nuestras vidas, ahora, en vez de emanar sangre o hemoglobina, emana celestiblina. Hermanos, ahora ya nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos elegidos, hermanos, y entonces, por consiguiente, los santos hombres de Dios, valientes hombres elegidos por Dios, son nuestros parientes. Linaje escogido. A los políticos, los estadistas, los científicos y los religiosos andan en busca de la raza superior, de la raza mejor. Pero necios, mensos, vengan aquí al parque y vendrá y verán la raza superior. La mejor raza, hermanos, no vayas a pararte, hey Flavio, no hermanos, la raza superior, estamos hablando de una raza mejor. El Señor Jesucristo nos ha hecho un linaje escogido, y ahí están los científicos haciendo sus clonaciones, y cuando lo hacen dicen, esto me va a mejorar la raza. Pero siguen siendo mortales. ¿Cómo se mejora una raza habiendo muerte? ¿Cómo se mejora, hermanos? Ellos están clonando partes de humanos para los enfermos. Significa que va a seguir habiendo enfermedad. Van a hacer refacciones para humanos porque ellos van a necesitar por ser enfermos. Habrá enfermedad. Y dime tú qué esperanzas hay en una raza en la cual presumen hemos creado un hombre, hemos creado una criatura. La verdad, hermanos, estos hombres quieren ponerse en el lugar de Dios, pero realmente no crearon nada. Dios ya al principio, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador. Los hombres solamente son farsantes, gentes que quieren ponerse en lugar de Dios y no lo lograrán, porque hombres solamente quizás podrán poner una criatura, pero hermanos, ¿quién le da la vida? ¿Quién da el soplo de vida? Y aún Dios, en sus misericordias, le da soplo de vida a lo que hacen, pero yo te digo, hermanos, esa no es una raza mejor, no es una superior raza, esta que es de la clonación. Es más, Hitler, el que buscaba la raza aria, la mejor y la superior, esa raza, hermanos, sigue siendo de hombres que tienen defectos en sus corazones, que tienen soberbias dentro de sí, y eso no es nada mejor, al menos para la gloria de Dios, no lo es. No es la mejor raza. Y hermanos, hay religiosos, hay gente religiosa que se apartan y dicen, esta es la mejor raza, y no nos molesten los sucios o los impíos. O hermanos, ellos ignoran, ellos son ciegos, no han visto que aquí en el parque, en la iglesia del parque, y todo aquel que cree en Cristo es linaje escogido. Dios no ha escogido, hermanos, a los seguidores de Hitler. Dios no escogió una raza de clonaciones. Él escogió gente como tú y como yo, y nos ha de entre los millares y millares y millares de la tierra, entre como el polvo de la arena de la mar que no tiene cuenta. He aquí un hombre elegido por Dios.
Y no es para jactancia, no es para gloria propia. Hermanos, esta elección, este linaje, es de hombres humildes. Esa sangre de Jesucristo que fue inyectada a nuestras vidas, fue una sangre como la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta sangre, hermanos, no es la que nos debe poner como altivos delante de todo este mundo. Al contrario, nos pone, hermanos, como siervos de los hombres, porque nos ha mostrado Dios que nos ha escogido para Él. Podrán decir todos, yo tengo mi religión, yo tengo mi creencia, y nosotros podremos decir, yo tengo a mi Dios, mi Padre que me eligió a mí. Podrán decir los ricos, oye, pero esa ciudadanía, yo la estoy pagando con mucha lana. Y nosotros podemos decir, sí, pero nosotros somos por nacimiento. Nosotros somos elegidos por nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Linaje escogido, Dios nos ha mostrado. Sois linaje escogido, sangre de hombres valientes, sangre de hombres llamados, corren por nuestras venas. Hermanos, aquel Abraham, cuando Dios le dijo, salte de la tierra, de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te daré. Y este hombre obediente salió y fue y habitó donde Dios le mandó que habitara. Y dice la Biblia que Abraham es padre de multitudes de gentes. Y después, más directamente, San Pablo dice que él es nuestro padre, padre en la fe. Abraham, hermanos, somos parientes de Abraham. ¿No te acuerdas que Cristo dijo, Abraham, Isaac y Jacob, soy el Dios de ellos? Y entonces, por consiguiente, somos hijos del mismo Dios que fue padre de Abraham. Nuestras sangres están, hermanos, llenas de este linaje escogido, selecto, no sucio, no lo perverso, no, hermanos. Dios, para seleccionar su linaje, Él lo vino y lo purificó. Y Él dice, ustedes son mi linaje escogido. Hermanos, somos parientes de aquellos hombres obedientes a Dios, como Isaías, como Jeremías, como Daniel, hombres sabios. Detrás de nosotros están, hermanos, nuestro árbol genealógico, nuestra ascendencia, está hombres verdaderamente de Dios. Hombres fieles a Dios, que oraban tres veces al día, que obedecían a Dios, que eran metidos a los calabozos. Hombres de Dios que eran fieles porque eran llamados de Dios. Y también en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos muchos hermanos valientes. Nuestro Señor Jesucristo, Él dijo así, que no se avergüenza de ser llamado hermanos nuestros. Cristo, Él no se avergüenza de llamarme hermano. Yo pienso que cualquiera se debería avergonzar de llamarme hermano. Y muchos aquí se avergüenzan de llamarse hermanos unos con otros. Mejor lo dicen por su nombre. Pero Cristo dice, hermanos, para que no nos avergoncemos de la sangre que tenemos ahora en Cristo, no nos avergüenza de llamarnos hermanos, porque nos ha redimido. Para Él somos preciosos, somos linaje escogido. Nuestro hermano, Esteban, nuestro hermano fue él, Esteban, el primer mártir de la iglesia. Este hombre santo estaba batallando contra el error de los judíos y él fue apedreado, hermanos. ¿Y qué fue lo que hizo? Este hombre santo, él dijo, Señor Jesús, no les imputes este pecado. Y dice que alzó sus ojos al cielo y vio el cielo abierto y a Jesús y al Padre, y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Esa es la posición de los cristianos, hermanos. Aquellos elegidos son como Esteban. Aquellos elegidos de Dios que son salvos tienen el mismo Padre y el mismo destino que Esteban. Esteban, cuando alzó sus ojos al borde de su muerte, vio el cielo abierto como diciendo, hijo mío, no hay ningún impedimento para que tú entras. Has sido lavado por la sangre del Cordero. El cielo está abierto. Entra, ven al gozo de tu Señor. Los cristianos así somos, hermanos. No te digo que vamos a empezar a ver fantasías al día de la muerte, pero yo te digo, no vamos a ver la luz. No vamos a ir tras una luz brillosa. No, hermanos, veremos en nuestro lecho de muerte, cuando cerramos los ojos en la muerte, veremos el cielo abierto y a Jesús diciéndonos, ven, hijo mío, porque tú eres escogido por mí. Yo te escogí para darte vida eterna. Eres mío. Y yo te cuidaré como la niña de mi ojo, dice el Señor. Elegidos por Dios, hermanos. Linaje escogido. Tenemos sangre de los mártires de Jesús. Dice la Biblia, dice una historia, hermanos, perdón. Digo, no recuerdo si fue este Tertuliano que lo dijo, pero alguien dijo, la sangre de los mártires semilla de cristianos. Y tiene mucha razón, porque cuando eran perseguidos nuestros hermanos en Cristo, eran afligidos, eran masacrados, eran descuartizados, eran quemados vivos en la hoguera. Ellos no tenían temor, al menos muchos no mostraban su miedo, sino su confianza. Y aquí hay un ejemplo, hermanos, en las catacumbas, lugares muy cerrados. Las catacumbas en Roma eran lugares como túneles, en los cuales los cristianos, nuestros antepasados, cristianos, hermanos en Cristo, se congregaban. Y estas catacumbas solamente eran como de 3 metros de ancho, por 1.80 de alto, y por kilómetros, hermanos, de largo. Y en estas catacumbas hacían agujeros en las paredes para sepultar a los muertos. Y se dice, hermanos, que han encontrado cerca de 2 millones a 7 millones de tumbas de cristianos muertos en el Imperio Romano. Y cuando ellos se reunían, dice este Justino Mártir, que la forma de reunirse no era tan convencional como la nuestra. Ellos, los cristianos, nuestros antepasados, se reunían en lugares de muertos, porque solamente allí el emperador era respetaba este lugar. Pero ellos se reunían antes que amaneciese, antes que saliese el sol, se ponían a cantar y orar y a predicar y a hacer la cena del Señor. Antes, hermanos, que el alba viniese, ellos ya estaban congregados en el nombre de Jesús, porque ellos querían, ellos buscaban una patria mejor, de los cuales el mundo no es digno. Estos hombres se reunían valientemente, sabiendo que los iban a matar. Ese es nuestro linaje, hermanos, aquellos hombres valientes, gente santa. En los epitafios en los cuales están escritas las tumbas de los cristianos, se dice, por ejemplo, de uno, dice, aquí yace Marcia, que se fue con su Señor. Los epitafios de las tumbas de cristianos hablan de paz. Dice, no lloren por mí, yo me fui con mi Señor. No se atormenten en la tristeza, no sean egoístas, porque mi Señor me llamó. Muchos epitafios estaban así escritos de cristianos. Y cuando abrían los ataúdes, encontraban cuerpos sin cabeza o huesos quemados. Y muchas, masacres, se miraba la masacre. Los huesos decían mucho, hermanos, de lo que había pasado en sus vidas. Pero los epitafios decían otra cosa. Ellos decían, morí en paz y me fui con mi Señor. Ellos podían decir así. Los epitafios de los paganos decían, maldito. Digo a los dioses porque me quitaron mi vida a los 20. Oh, amigo mío, no pases y me maldigas porque yo no sé dónde estoy. Estoy en tinieblas. Eso dicen algunos epitafios de los paganos. Mira la diferencia, hermanos. Los llamados de Dios tienen una clara certeza de que irán con su Padre Dios. Porque son escogidos de Dios. Son linaje, hermanos. Y nosotros tenemos la sangre, esa sangre que emana nuestro ser, esa sangre de nuestros hermanos, mártires de Jesús. Pero ¿qué tal también la Reforma, hermanos? Muchos hermanos nuestros en la época de la Reforma fueron sacrificados por el nombre de Jesús. Los valdenses de Pedro Valgo, hermanos, cerca del año 1200 a principios del año 1200, cuando comienza casi la Reforma. Estos hombres empezaron a protestar o a hablar en contra a las inmoralidades del Papa, a las vanas doctrinas de los católicos, a la idolatría, a la transubastación, a todas las ideas católicas. Y el Papa Gregorio XIII, él empezó a tramar algo contra estos valdenses, albigenses también, los hugonotes, todos los hombres, gente cristiana que empezó a congregarse en número en ciudades, y estos hermanos fueron perseguidos sistemáticamente, o sea que fue algo bien planeado por las autoridades papales para matarlos. Estas personas que murieron son parientes nuestros en Cristo Jesús. Somos linaje escogido, hermanos. Tan solamente el día 23 de agosto, casi cerca de 3 días, 23 de agosto del año 1572, en esa fecha, hermanos, se calculan de entre 50,000 a 100,000 muertos en una sola noche por ese mugroso papa. Ese hombre tirano que hasta hizo fiesta por celebrar la muerte de tantos y miles de personas, y ahora sinvergüenzamente se paran allí a protestar en favor de la vida cuando realmente son muerte. Nosotros somos los que debemos hablar en favor de la vida. en contra del aborto, en contra de tantas cosas mortales, porque aquí ahora hemos recibido la vida de Cristo. Pero esos hombres malvados hasta mandó a acuñar una moneda conmemorativa con su rostro en la primera parte y atrás de la otra de la moneda él mandó poner un ángel con una espada matando gente. ¡Qué sinvergüenza! Miles y miles de personas murieron por haber confesado que no estaban de acuerdo a la religión católica y que estaban a favor del Evangelio. Estos son nuestros parientes. Todavía en 1862 hubo un hombre, hermanos, llamado Manuel Matamoros, un español. Él fue llevado prisionero por predicar el Evangelio y él es un testimonio de que la religión católica no respeta sus cosas, sus estatutos. Porque la Inquisición, a principios del 1800, había sido abolida, ya había sido quitada, y el obispo de Barcelona, ya en el 860, el obispo de Barcelona mandó encarcelar a Matamoros, y mandó que se le quemase. Pero como ya no había Inquisición, y hubo reyes que hasta presionaron por hombre, y lo visitaron en su celda, él logró la libertad. Pero hermanos, no te extrañe que ahora, en nuestros días, esta religión se levante otra vez en contra de los escogidos de Dios. No quieren, hermanos, no quieren ser como nosotros. Quieren destruirnos para quitar de la faz de la tierra la raza suprema. Los escogidos de Dios. Humildes debemos ser como corderos, porque Dios nos ha escogido no a base de nuestros méritos, sino a base de sus méritos y gloria y misericordia. Entonces, hermanos, tenemos sangre real, sangre de hombres valientes. Nuestra exhortación, nuestro deber es de levantarnos de nuestros temores, de levantarnos de nuestras vergüenzas, dijo Pablo. Escondrijos de vergüenza. Hoy hablaré o no hablaré. No juzguéis nada antes de tiempo. Levántate de nuestras cobardías y publica a Cristo, porque Él nos ha escogido. Somos linaje escogido. Otro pensamiento, hermanos, que podemos sacar de aquí es que si Dios nos ha escogido, entonces nos ha puesto responsables de todo este mundo. Hace poco estábamos predicando allá en Celaya, pero antes de eso habíamos recibido una noticia de la escuela de mis hijos. Mi hijo llegó y dijo que un niño se había ahorcado, que dieron la noticia ahí en la escuela, que un niño se había ahorcado, un niño de 9 años. Y pues puso tristes a todos, y pues sí, eso impacta a todos, que un niño de 9 años se suicida porque sus padres no lo querían. Él dijo, no, es que mis padres no me quieren. Y él pensó así. Y pasó el tiempo, hermanos. Y después estábamos buscando colonia donde predicar. Y quedamos, bueno, vamos a predicar esta que está cerca de mi casa. Y en la segunda calle que predicamos, una señora salió y dijo, oye, yo quiero hacerte una pregunta. Y yo estuve ahí con ella. Y estaba la madre del niño y la abuela del niño. Estaban ahí 2 generaciones. Que no tenían esperanza. No tenían esperanza, hermanos. Es triste, es tremendamente triste. Que no tienen esperanza. Tienen religión, pero no tienen esperanza. Y una me decía, empezamos a platicar y la joven decía, oiga, dile a mi madre que las imágenes están mal. Y ella tenía nociones de testigos de Jehová. Y la madre tenía nociones de católico romano. Y entonces, tenían 2 argumentos ellas. Y cuando oyeron la palabra del Señor, empezaron a llorar, empezaron a derramar lágrimas las 2, al ver entonces con angustia, ¿qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi nieto? Cuando empezaron a llorar, primero me pregunta la señora, la madre del niño, oiga, ¿es cierto, verdad que es cierto que cuando uno muere ahí termina todo? Yo le dije, no, mira aquí Lucas capítulo 16, habla de un rico que fue al infierno, y Lázaro que fue al seno de Abraham. Después de la vida comienza lo real. Esto, hermanos, no es todo. Esto no es todo. Lo que tú ves aquí no es todo. Lo mejor viene después para los elegidos de Dios. No es todo en esta vida. Y esta señora empezó con los ojos a llorar, Y luego la abuelita decía, no, es que yo le digo que, pues, mire, la verdad es que un niño nuestro, el hijo de ella, se ahorcó. Y ella dice que no fue a ningún lugar. Y yo digo, pues hay que rezarle, pues, para que lo podamos sacar del purgatorio. Y ellos, hermanos, si tú te pones a entrar a una casa así, donde no hay esperanza, dan ganas de llorar. En verdad, hermanos, no tienen esperanza. No supo a dónde fue su hijo. Una pensada, ya terminó todo, mi hijo se fue a la sepultura y ahí acabó todo. Y cuando supo la verdad, puso a llorar. Y la señora otra, ella decía rezos y rezos. Y yo le dije, señora, los rezos no son por el niño, la verdad, es por ustedes. Ustedes rezan porque sus conciencias les acusa por no haber hecho algo por el niño. Sus conciencias les acusa porque ya no pudieron hacerlo y ahí están rezando por el pobre niño, pero más bien es por sus conciencias. Es porque no hicieron la verdad, buenos padres, buenos abuelos. Y nada más cuando está muerto el niño, entonces, oh, yo le quiero servir, yo le quiero hacer todo. Hazlo en vida, no en muerte. Cuida a tus hijos en vida y no en muerte. Pero al ver esta tristeza, hermanos, estaban allí tres personas, no para gloria de los hombres. Estaba una persona que no creía que había lugar. Estaba otra persona que creía demasiado, hasta invocaba a los muertos. Y otra persona estaba allí hablándoles que si no se arrepienten, no podrán ir a la vida eterna. Hermanos, Dios nos ha encargado a nosotros, a la iglesia, el Evangelio. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 23, todo es vuestro. Dios nos ha dado, nos ha legado todo. Y en Efesios capítulo 3, versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea anunciada por la iglesia. Amén. Ya es comprobado, conferencia tras conferencia, es comprobado, no envió Dios testigos de Jehová a predicar las buenas de salvación. No envió a católicos, no envió a otras personas, envió a los escogidos de Dios, a la gente santa, a los cristianos, a los salvos por Dios. Nos ha enviado para que anunciéis las virtudes de Dios. Y cuando hablamos de estas virtudes, les enseñamos, les hablamos, y aquí yo tengo vida eterna. Yo soy salvo por Cristo Jesús, y tú podrás ser salvo si tú crees en el Señor nuestro Jesucristo. Cristo nos ha encargado el Evangelio, nos ha encargado estas doctrinas a los escogidos de Dios. ¿Para qué? Hagamos buen uso de esto, hermanos. Que levantemos del asiento y dejemos nuestra pereza, nuestros temores, y anunciemos esta virtud de Dios. Porque Dios nos ha elegido a los cristianos para que anunciemos sus virtudes. Otro pensamiento último que me vino cuando yo leí este pasaje, hermanos, es, si somos elegidos, ya está todo seguro. Ya está todo seguro. Y si ya está todo seguro, entonces nuestro obrar debe ser diferente al que tenemos. Imagínate nada más, si tú ya tu nombre está escrito en el cielo, si Dios ya te ha apuntado en el cielo, ¿por qué debemos temer? ¿A qué estamos temiendo? Si ya somos hijos del Rey, si ya nuestro Padre nos ha elegido, ¿no seríamos los más osados, valientes de la tierra? ¿No nos pondríamos al frente de las multitudes a hablar de nuestro Dios, puesto que ya nos eligió y no ha elegido a más? Hermanos, nosotros como elegidos de Dios, debemos levantar ya nuestras vistas, nuestros corazones a Dios, y debemos obrar como tales, como gente segura, segura de salvación. Una ocasión yo pregunté a los jóvenes, si tú te dijera un médico, vas a morir, arregla tus cosas que vas a morir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harías? Y uno dice, no, pues yo me pondría a hacer algo por Cristo. Pues vas a morir. Vas a morir. ¿Por qué no haces algo por Cristo? Hemos sido elegidos y nuestros nombres están en los cielos. Comparado, hermanos, comparado a las gallinas, el águila real gana. Nosotros tenemos linaje del cielo. No nos han salido las alas, hermanos, hasta que venga Cristo. Seremos como los ángeles. Pero nuestro linaje está ahí en el cielo y no debe haber vergüenza ni tampoco temores. Porque ahora, hermanos, como aquellos días, cuando este emperador, este Napoleón, cuando visitaba sus campos, los heridos, los que estaban mancos y cojos se les soltaban sus bastones y se levantaban así heridos ante la presencia de su emperador que los visitó. Cuando venga Cristo, hermanos, cuando venga nuestro Salvador Jesucristo, el que nos ha elegido para vida eterna, para santificación, para que clamemos de día y noche, nos quiere encontrar no chillones, no diciendo, oh Señor, nunca lo voy a poder lograr. No, hermanos, nuestro Padre Jesucristo nos quiere encontrar, el Rey de Reyes nos quiere encontrar de pie, con la vista hacia arriba, esperando al Señor Jesús que viene en los cielos en su caballo blanco. Ya está segura la salvación. Entonces, hermanos, si ya está segura la salvación, ya está segura por la elección, Dios nos ha llamado, cuando salgamos por esta puerta, que no sea otra vez como las antiguas conferencias, que terminaba el gozo, terminaba el ánimo, y se apagaba la siguiente semana. No, hermanos, vete de aquí pensando que eres un elegido de Dios. Y cuando cruces esa puerta y te sientas en tu trabajo y el pecado te quiera hacer pecar, tú dile al pecado, ¿cómo es posible que me vaya yo a rebajar a semejante cosa? Porque yo soy un elegido de Dios. Dile al desánimo, dile a las tentaciones, en el nombre de Jesucristo, mi Señor que me eligió, yo venceré. Entonces, como decía Spurgeon, saldremos de este lugar, nos iremos y caminaremos, porque la máquina de Jehová se ha encendido. Aprovechemos, hermanos, el buen tiempo de nuestro Dios, que empiece a arder nuestros corazones, y que cuando salgamos allá, y que si alguien se quiera oponer, y si el mundo se quiere poner en nuestro camino, le digamos, quítense de allí porque los atropellamos. Quítense de allí porque la máquina de Jehová se ha encendido y sus escogidos van haciendo su voluntad. ¿Qué nos detendrá? ¿Qué nos condenará ahora si hemos sido escogidos de nuestro Dios? Si somos elegidos por Cristo, hermanos. Hagamos la obra entonces que nos ha encomendado nuestro Señor, buscando más almas perdidas, buscando gente para que también se agregue a estos elegidos y juntos clamemos a nuestro Dios. Y le adoremos porque él es digno. Amén.